Nos instalamos concretamente en Israel, donde se viven días decisivos, porque a partir del próximo 17, ese país le devolverá a los palestinos los territorios de la Franja de Gaza ocupados en 1967 y obligará a salir de esa región, una región pobre, superpoblada y aislada, a unos 8.000 colonos. Se trata de una decisión histórica que dividió profundamente a la población. En total, Israel desmantelará 21 colonias creadas hace más de 30 años. Y ahora el gobierno ha dado un paso decisivo. El ejército comunicó ayer por carta a los dirigentes de los 21 asentamientos que a partir de la medianoche del 14 de agosto dispondrán de 48 horas para abandonarlos. De no acatar voluntariamente la orden, su presencia será considerada ilegal desde el día 17 y se les forzará a salir de las colonias.
Contacto con el mundo.
Ana Yerosolinsky, nuestra corresponsal en Israel, ha estado justamente en esa zona en las últimas horas. Buenos días, Ana.
Hola, Emiliano, buenos días.
Ayer estuviste, ¿verdad? ¿Cuál fue el ambiente que encontraste?
Así es, estuve todo el día en busca de este bloque de 21 asentamientos en la Franja de Gaza. Además, está a decir, un ambiente tenso, pero yo te diría que es sorprendente para quien viene de afuera, muy original en el sentido de que la gente trata de seguir en la medida de lo posible su rutina diaria, si bien ya vimos negocios cerrados, otros liquidando a más del 50% su mercadería, un restaurante, por ejemplo, al que íbamos a ir con otros colegas porque ya lo conocíamos de veces anterior, resultó que estaba cerrado, ya había desaparecido, pero la gente sigue yendo a sus trabajos. En una fábrica, por ejemplo, de empaquetamiento de verduras orgánicas, que son muy exitosas así en ahí en la zona de Gush Katif, nos contaban que tienen pedidos ya para la semana que viene y para dentro de varios meses. Paralelamente a esto, inevitablemente, hay mucha tensión.
¿Qué testimonios recogiste? ¿Qué te parece lo más interesante desde el punto de vista humano de esa situación?
Ante todo hay un mosaico de opiniones, aunque la opinión preponderante, la predominante, es la de todos aquellos habitantes que dicen no nos vamos a ir por nuestra propia voluntad. ¿Por qué digo mosaico de opiniones, Emiliano? Porque he visto también, por ejemplo, el asentamiento de Peazadea en la parte sur de Gush Katif, del bloque de colonias de la Franja de Gaza, camiones con los muebles y las valijas de familias ya prontos para salir, o sea que hay gente que ya está empaquetando, que ya se está mudando. Además, ya días atrás he estado realizando entrevistas con gente que ya se mudó fuera de los asentamientos en la Franja de Gaza, pero la opinión principal es la de todos aquellos que dicen nosotros no podemos irnos con nuestra propia voluntad en nuestra casa, nos quedaremos hasta último momento, van a tener que llegar los soldados aquí a tocar a nuestra puerta, lo cual no quiere decir que alguien los vaya a golpear, nos aclaran muchos de ellos, diciendo les vamos a ofrecer a los soldados café y luego si no hay más remedio, pues saldremos por la puerta, aunque hay quienes dicen nos van a tener que arrastrar hasta afuera.
¿Qué pasa con quienes ya salieron de la zona? ¿Efectivamente han encontrado buenas condiciones de realojamiento, o por lo menos temporalmente?
Sí, ante todo se han ofrecido diferentes opciones a los habitantes de estos asentamientos para que puedan asentarse, pero la queja principal de ellos, más allá de aquellos, por ejemplo, uno de ellos en Argentina, Luis Alaluf, de Nizanita, quien entrevisté hace pocos días, diciendo que la indemnización que reciben, en dinero, en suma de dinero, no les alcanzará para comprar una casa ni que se asome parecida a la que tienen ahora. Más allá de ese tema concreto, la queja principal es que, según nos dijeron, por ejemplo, ayer en el asentamiento Néstor Hassan y en otros, que el gobierno no se ha organizado para ofrecer alternativas colectivas, o sea, que la gente pueda pasar en forma comunitaria, un elemento muy importante en la forma de vida de esta población en Gush Katif. De todos modos está claro, lo que es el tema del realojamiento va a haber serios problemas.
Y las repercusiones políticas, Ana, porque se ha producido hace muy pocas horas la renuncia del ministro de Hacienda, Benjamín Netanyahu. ¿Cómo ha caído esa decisión? ¿Cuáles han sido las repercusiones?
Mira, yo te diría que sin duda eso es en el plano político interno un un evento de importancia, porque quizás puede ser el comienzo de un proceso que eventualmente conduzca al adelanto de las elecciones. Recordemos que la dimisión de Netanyahu no es simplemente algo personal, aunque Sharon, el primer ministro, dice no tiene nada que ver con ideología, lo hace por sus intereses personales. Yo me refiero a que no es algo que empieza y termina en Netanyahu, sino que puede incidir en la división interna del partido Likud de gobierno. Yo vengo aquí hace pocos minutos de una rueda de prensa con quien sustituye a Netanyahu, el viceprimer ministro y ahora flamante ministro de Finanzas, Ehud Olmert, quien dijo, y nos reíamos los corresponsales presentes, porque era evidente que estaba casi esperando una pregunta sobre Netanyahu. Hay una rivalidad entre ellos disimulada con lindas frases, pero muy evidente desde hace tiempo. Él dice, la diferencia es que Netanyahu, cuando se levanta, dijo Olmert, ya tiene una encuesta según la cual va a actuar, y eso referente a una encuesta del matutino Haaretz que dice que si hubiera ahora elecciones, los votantes del Likud lo preferirían a él y no a Sharon. La diferencia es que Netanyahu quiere eso, dijo Olmert, mientras que Sharon decide según el interés nacional de Israel. De más es decir que hay quienes critican esta presentación de los hechos.
Sí, Netanyahu renunció discrepando con la retirada de Gaza. Concretamente, ¿con qué aspectos de esta retirada? ¿Con la retirada en sí o con algún aspecto?
Él habló más que nada del hecho que la retirada se lleva a cabo en un marco de iniciativa unilateral de Israel, no en un marco de un acuerdo de paz que puede garantizar que haya aquí tranquilidad entre Israel y los palestinos. Dijo que divide al pueblo de Israel, lo cual, por cierto, es verdad. Dijo que esto puede causar serios problemas internos, que ya los está causando, y que va a convertir, según él, a la Franja de Gaza en una base de terrorismo islámico, va a aumentar los peligros. Considera que si bien hay que buscar la paz, esta no es la forma de lograrla. Así lo dijo Netanyahu en la carta de dimisión, lo escribió la carta que presentó a Sharon. Hay quienes la apoyan, hay quienes consideran que estos argumentos no son ciertos y que lo que le interesa es la política interna. Pero más allá de esas discrepancias, yo diría que por un lado estos argumentos tienen su valor, existen riesgos, pero por otro lado la pregunta es si se trata de dar un paso que a largo plazo pueda mejorar la situación. Y yo mencionaba Emiliano recién a Olmert, el sucesor de Netanyahu, el viceprimer ministro, quien dijo, es verdad que nadie puede garantizar que a raíz de la retirada de la Franja de Gaza y el desmantelamiento de los asentamientos comience ya la paz. Pero está claro que esto puede dejar sentadas las bases para una nueva era con los palestinos, oportunidad que aprovechó Emiliano para decir claramente a Ehud Olmert, esto es un paso dramático del lado israelí y es una oportunidad histórica para los palestinos. Si continúa el terrorismo, dijo Ehud Olmert, los palestinos estarán cometiendo su peor error histórico y estarán fracasando en la posibilidad de avanzar y de mejorar la situación para su propio pueblo.
Ana Yerosolinsky, gracias entonces por tu crónica hoy, pero vamos a seguir en contacto contigo en estos días que son los días críticos, ¿de acuerdo?
Muy bien, Emiliano, y lo haremos desde Gustatis, vamos a estar allí. Esperamos, durante la retirada, la cobertura es muy problemática y limitaciones que impone el ejército, pero desde el domingo estaremos allí, quizás durmiendo en un jardín afuera de una casa de un asentamiento, para poder hablar con la gente y ver qué es lo que está pasando.